bienvenido. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Inicio de curso, un curso que desde luego no está empezando como debiera, ¿verdad? Con vosotras y con vosotros Juan Cruz, y bueno, vamos a comentaros el programa de hoy. Pretende, por un lado, seguir reflexionando, profundizando y estando un poco al día de lo que está ocurriendo en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, especialmente en los centros de secundaria, que es donde en principio aparentemente hay más problema, pero también queremos ver qué pasa en la calle, porque la sociedad no solo es la educación, estamos también preocupados por la sanidad, los servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y yo creo que hay que empezar otra vez haciendo una reflexión. Si queremos ser libres, si queremos de algún modo participar activamente en la sociedad, yo creo que el mejor medio, el medio más cercano, es la radio. Es esto, es este lugar, es este espacio que está abierto a todas y a todos, a ti, lógicamente. No hace falta tener formación. Acude a cualquier radio comunitaria. Pregúntaselo a cualquier persona que haya pasado por Desencadena Usera, por Eco Leganés, por Onda Merlín Radio, por Onda Alternativa, por Onda Diamante, Onda Polígono, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas. Escucha Red con Voz. Echa un vistazo a la web de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Bueno, no sé si va a llegar una profe de un instituto a acompañarnos durante el estudio, pero sí que tenemos a gente que va a contarnos. Por un lado, José Luis Pazos, presidente de la FAPA. Hoy ha habido una rueda de prensa sobre los resultados de esa recogida de datos que a lo largo del fin de semana, desde la tarde del viernes, ha habido una serie de personas, voluntarios y voluntarias, que se han encerrado simbólicamente. De igual forma que hay otros encierros, pues los profesores de los institutos de Colmenar, en la DAT, en la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital, también llevan ya muchísimo tiempo encerrados, y esta vez han sido las madres y padres los que se han metido dentro, con colchonetas y demás, y han estado recogiendo datos de los distintos centros a lo largo del fin de semana. Entonces, bueno, hemos pasado por allí, lógicamente. Tenemos las declaraciones de José Luis Pazos y tenemos también una nota de prensa con la que hoy pues podemos iniciar el programa. Pero también contamos con José Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos de Secundaria, y también con una persona que está muy implicada en esto de las camisetas verdes, con Fede Martínez, con quien hablaremos también luego. Así que bueno, este es el anuncio de lo que nos espera en este programa de Somos Escuela número 26. Pues como os decía, vamos a comenzar con la posición de la FAPA Francisco Giner de Los Ríos ante la huelga del profesorado que comienza mañana. Dice el escrito, todas nuestras actuaciones han buscado y seguirán buscando la solución inmediata del conflicto para que las instrucciones de inicio de curso sean retiradas y con ello que la huelga no sea necesaria. Las comunicaciones realizadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Educación solo han obtenido silencio. Las preguntas formuladas no han sido contestadas, las peticiones no han sido atendidas. La mínima marcha atrás dada al escenario planteado inicialmente con las instrucciones publicadas no ha sido suficiente. Respetamos el legítimo derecho a la huelga de los trabajadores. Respetamos igualmente el derecho a no hacer huelga. Agradecemos la responsabilidad demostrada por el profesorado y sus representantes sindicales en la búsqueda de escenarios adecuados de reivindicación y que la decisión sobre la huelga no se haya tomado a la ligera. Las familias entendemos y compartimos la necesidad de la movilización en defensa de la escuela pública. La huelga no es un escenario deseable para las familias ni adecuado para el alumnado. Sabemos que el profesorado y sus representantes lo comparten. Respetamos la libertad de las familias en la decisión que adopten sobre si deben llevar a sus hijos e hijas al centro educativo en las jornadas de huelga. Pensamos que lo adecuado es que las familias lleven a sus hijos e hijas a los centros educativos y que sean atendidos por el profesorado que no haga huelga. Estamos seguros de que las familias y el resto de la comunidad educativa deben realizar actuaciones reivindicativas conjuntas durante las jornadas de huelga en defensa de la escuela pública. Como último punto de esta posición de la FAPA Francisco Giner de los Ríos ante la huelga del profesorado, que comenzará mañana, es decir, que tendremos esta semana, los días 20, 21 y 22, al menos el 22, algunos sindicatos sí han hecho la convocatoria. La responsabilidad, este es el último punto, la responsabilidad, dice la FAPA Giner de los Ríos, directa de los perjuicios ocasionados al alumnado y sus familias es del gobierno regional. Vamos rápidamente a dar unas cifras del informe sobre los nuevos recortes producidos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Estos datos han sido recogidos a lo largo del fin de semana, tienen que ver con los IES. En primer lugar, profesorado. Nos dicen que se ha perdido en la ESO 2.600 profesores y que la pérdida media por centro es de 8,13 profesores. Estaba viendo en el ejemplo de recortes continuados del curso, por ejemplo, 2008-2009, donde había 739 alumnos para 74 profesores, la ratio era de 9,99, y eso lo comparamos con el 2011-2012, donde los 830 alumnos con 65 profesores dan una ratio de 12,77. La FAPA, en los datos que ha ido recopilando, estima que el incremento total de alumnos es de 5.300. El incremento medio por centro es de 17 alumnos. Recordad esta bajada de profesorado. En definitiva, en su informe recoge que el número de grupos y unidades total de unidades perdidas es de 200 y la pérdida media por centro es de 0,63 unidades. Hablábamos de las 200 unidades perdidas y en la relación de número de grupos por unidades tenemos una pérdida de por centro, este dato ya lo repetimos, perdón, horas de desde dobles, hay una pérdida media semanal por centro de 20,75 horas y en los desdobles de materias se pierden en matemáticas, lengua y literatura y primero de lengua extranjera, inglés, además de los laboratorios. Se recoge también una pérdida en optativas y modalidades. Perdemos principalmente materias ligadas con enseñanzas artísticas, la segunda lengua extranjera, francés, itinerario C en cuarto de la ESO y recuperación de asignaturas pendientes. Otro dato muy significativo que destaca este informe de la FAPA es la pérdida de matemáticas B en cuarto de ESO. Respecto a las materias afines, se generaliza la impartición de materias afines y, como observaciones, los departamentos de orientación, como muchos otros, donde subsisten, son unipersonales. Las tutorías grupales, respecto a las tutorías grupales, la mayoría de los centros apuestan por su mantenimiento. Y perdemos guarderías y suplencias, compensatoria, aulas de enlace, bibliotecas, actividades extraescolares. Se pierden mayoritariamente las que suponen salidas del centro. En muchos casos se afirma que se pierden todas. El informe de la FAPA también recoge datos de los colegios de educación infantil y primaria y hay una pérdida en infantil y primaria de 475 profesores. En definitiva, pérdida media por centro es de 0,60 profesores. Hay una denuncia, el pago de las becas de comedor de este curso parece que se plantea no realizarlo hasta finalizar el mismo. De modo que las familias tendrán que adelantar un dinero que no tienen. Los centros educativos están sin fondos para soportar estos costes temporalmente. En esta información remitida a la prensa, la FAPA, en la rueda de prensa de esta mañana, hace finalmente una valoración que remite a la Constitución española. Se realizan actuaciones que cuestionan o ponen en tela de juicio los derechos constitucionales recogidos en los siguientes artículos de la Constitución española. Artículo 20. Se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El ejercicio de este derecho no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y esto nos recuerda, pues, algún comentario de algún profesor. A mí me ha llegado personalmente de un centro del distrito de Hortaleza en el que se prohibió al profesorado salir del centro, informar a las familias, usar la fotocopiadora para dar información sobre la situación, etcétera, etcétera. Es una restricción de libertades muy peligrosa en los centros públicos. Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa. ¿Ha habido algún centro que ha prohibido a su profesorado el que se reúna en asamblea? Lo cual es bastante muy, muy grave. Respecto al artículo 27, el dedicado a la educación, pues no vamos a hablar. La propia comunicación de la FAPA habla de sin comentarios porque son muchos los aspectos que desde hace años se vienen vulnerando desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues como os decía, pasamos ayer por el encierro que estaban protagonizando en el local de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en la calle Pilar de Zaragoza 22, y pudimos hablar con distintos miembros de la Junta Directiva y también de APAS. De hecho, para comenzar, nos encontramos con un APA que nos decía lo siguiente.
Soy de la Asociación de Madres y Padres de un colegio, el Juan María de Hostos de Madrid, y nada, venimos a recoger unas camisetas verdes para...
¿Pero no sois profesores?
No, somos padres, somos padres y madres, además de un centro, de un colegio de primaria al que teóricamente no han afectado los recortes, pero vamos, estamos con todos los profesores de secundaria y con todo el mundo que hemos elegido la escuela pública como opción. Así que venimos a por las camisetas verdes.
Bueno, sobre camisetas verdes hablaremos después. Ahora vamos a escuchar a José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
¿Por qué y con qué objetivo? Bueno, es una decisión que toma la Comisión Permanente de la Federación y después ratificada en su Junta Directiva para, de alguna manera, mandar varios mensajes. En primer lugar, trabajar los datos que hemos pedido en la pasada asamblea, el día 6, a las APAS, sobre todo lo que está pasando en sus centros. El número de profesores que estaban perdiendo, qué otros efectos notaban, como pérdida de desdobles, refuerzos, en fin, todo lo que estaba sucediendo en este momento en sus centros educativos. Esto nos ha ido llegando, pero además, bueno, considerábamos que darle un impulso y concentrar la recogida de datos en unos días, teniendo en cuenta además que es muchísimo trabajo y que con el personal diario de la oficina es imposible abarcarlo, bueno, pues lo hemos concentrado este fin de semana y además convocando a los medios de comunicación para el lunes, porque el lunes a las 11:30 vamos a dar una rueda de prensa y vamos a ofrecer pues los primeros datos de ese informe, que después continuaremos ampliando. Después, salir al paso, sobre todo, de este tipo de mensajes que se lanzan con ligereza desde las administraciones educativas, de la Administración Educativa de Madrid y desde algún sector, en el sentido de que, bueno, pues datos que se están aportando no son datos reales, son datos que de alguna manera están manipulados. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar y vamos a dar un informe con datos reales de la gente como nosotros, que está en las APAS, que está en los centros educativos y que está allí viendo quiénes son los que faltan, qué nombres y apellidos tienen los profesores que hoy ya no van a dar clase, ni en la semana que viene, ni el mes que viene, ni durante el curso. Y en tercer lugar, también dar un, bueno, es una especie de encierro simbólico que quiere dar apoyo a todos aquellos que están haciendo encierros, concentraciones, que entienden que esta vía es una vía a utilizar para defender la escuela pública. Y bueno, pues todo eso junto dio cuerpo a este encierro que llevamos protagonizando desde el viernes por la tarde y que acaba mañana por la mañana, como he dicho, en el momento de la rueda de prensa.
En este momento hay también profesores de 3 institutos de Colmenar, hay encierros en la DAT, etcétera, etcétera. ¿El profesorado está respondiendo a las circunstancias según el criterio de las familias?
Bueno, nosotros con la gente del encierro incluso estuvimos hablando el viernes por la tarde con las personas que estaban encerradas en Vitruvio, pues haciendo una especie de conversación, de compañerismo de encierro, llamémoslo así, ¿no? Y animándoles a ellos, sobre todo, que lleva mucho tiempo. Nosotros esto es algo simbólico, ¿no? Pero ellos llevan mucho tiempo. Y sí que es cierto que nosotros entendemos que el profesorado está siendo bastante responsable con la situación. Es decir, se ha movilizado, pero también ha escuchado al resto de la comunidad educativa y ha entendido que no sirve cualquier tipo de actuación y que aunque al final lleguen a la huelga y se haya convocado una huelga, pues no valía cualquier huelga. Hubo propuestas de empezar ya con una huelga desde el 1 de septiembre. Nosotros ya dijimos que eso no nos parecía adecuado porque iba a generar situaciones irreversibles, chicos que no iban a poder examinarse en septiembre y de cuyos exámenes incluso podría depender la PAU y el acceso a la universidad, y eso lo entendieron y no empezamos así. Y después ha habido determinadas conversaciones también sobre la conveniencia del 14 o no 14, ¿no?, de hacer huelga el 14. Y nosotros siempre les hemos dicho que queríamos huelgas activas, proposiciones que fueran en el sentido de hacer, de movilizar, de hacer tejido de comunidad educativa, y así lo han entendido para el día 14, desconvocando finalmente la huelga y haciendo una jornada de trabajo y de reivindicación, y otro día más que va a haber así, ¿vale? Pero luego es verdad que han convocado huelgas para el 20, 21 y 22. Bueno, las familias nos enfrentaremos a esas huelgas. No es el escenario que nos gusta, no es el deseable. Nosotros estamos haciendo muchas actuaciones para precisamente intentar evitar que la huelga sea necesaria, ¿vale? Pero si fuera finalmente el escenario, como parece ser, en el que nos vamos a encontrar, bueno, pues nosotros también mañana en la rueda de prensa vamos a dar una pauta sobre lo que consideramos que hay que hacer, si tenemos o no tenemos que llevar a los chicos a los institutos, a los centros educativos. Y faltaría también, bueno, de alguna manera concienciar al profesorado y al personal de administración y servicios y demás de otras etapas educativas, no solo de secundaria, que en este momento quizás están viéndolo como algo que afecta a una etapa en la que ellos no están, pero que deben de entender que esto nos afecta a todos. Y además que se paren a pensar que en este momento sus propias etapas, aunque puedan pasar un poco más desapercibidas, están también sufriendo recortes. Y muy especialmente también educación infantil, que está siendo muy maltratada. Y al final las familias también tienen que darse cuenta de una cosa, y es que si ahora están, por ejemplo, en educación infantil y piensan que lo de secundaria no les afecta, pues lo único que tienen que pararse un momentito a reflexionar es que sus hijos crecen. Todos sabemos que mucho más más deprisa de lo que nos parecería en un momento determinado que van a tardar en llegar allí, ¿no? Y que cuando se quieran dar cuenta están allí, y que lo que ahora perdamos ellos no lo van a tener. Y si alguien piensa que recortes de etapas anteriores, porque estén atacando infantil y a lo mejor estamos o tenemos hijos en primaria y bueno, pues como que quedó atrás, pues que también piensen que a lo mejor sus hijos en este momento pueden salvar un recorte, pero seguramente sus nietos no. Y nosotros no estamos defendiendo la escuela pública solo por una cuestión puntual, porque estemos nosotros ahora usándola, sino porque esto es algo que es un pilar fundamental de nuestra sociedad. No podemos dejar que se cierre, que se deteriore, que se devalúe. Y una de las cuestiones que ha surgido este fin de semana, que en una carta a los padres y madres que hemos elaborado se incluye, es esa reflexión de, a ver, nosotros tenemos que defender los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque si no lo hiciéramos, dentro de unos años nos pueden preguntar por qué no lo hicimos. Y los que estamos implicados y estamos defendiendo sus derechos tenemos respuesta, pero los que se queden cruzados de brazos, ¿la tendrán? Seguramente no. ¿Podrán permitirse el lujo de no tener esa respuesta? Pues hombre, nosotros pensamos que no. Pensamos que sería mejor que actuaran y que pudieran decirles, al menos yo hice todo lo que pude.
Hay muchas actuaciones que habéis anunciado que se irán progresivamente poniendo en marcha. Esta del encierro de este fin de semana es una de ellas, pero hay muchas más. Esta semana pasada lo anunciabais, lo decíais a la consejería, estabais indignados en parte también porque la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dado respuesta a la carta que le dirigisteis. ¿Se puede saber algo más de esas nuevas acciones que que vais a poner en marcha?
Bueno, no hubiera respuesta a la carta de la presidenta, la verdad es que no nos indigna ni nos sorprende, porque es una tónica habitual. Es decir, llevamos mucho tiempo enviando escritos y haciendo preguntas que no tienen respuesta y lanzando propuestas que ni tan siquiera son consideradas oficialmente, extraoficialmente, evidentemente que sí, lo serán, y además sabemos que luego con el paso del tiempo muchas de las cosas que en principio se rechazan, el sentido común y el paso del tiempo hace que al final se acaben llevando a efecto. Por tanto, ganaríamos mucho tiempo si en lugar de rechazar por sistema, analizaran previamente y vieran que la mayoría de las propuestas tienen sentido común y que deben de ser aplicadas. Pero es que, bueno, además de eso, hemos presentado esta semana una carta al ministro de Educación en el que le pedíamos que el día 20, que es el día que teóricamente se inaugura oficialmente el curso escolar en toda España, y que en esta ocasión se va a hacer en la Comunidad de Madrid, pues le hemos pedido que no se haga en la Comunidad de Madrid. Porque ese acto es un acto que viene a dar una sensación de la normalidad del inicio de curso en todo el Estado, y nos parecía que era un agravio para todos aquellos que estamos en este momento sufriendo un brutal ataque por parte de la Administración Educativa y el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, el aparentar que en la Comunidad de Madrid todo está bien, todo está perfecto y que hay una normalidad que evidentemente todos sabemos que no es cierta. Y lo que le pedíamos es que ese acto se hiciera en otra comunidad autónoma, que no tuviera conflicto. Nos da igual cuál, pero que no tenga conflicto, ¿vale? Que elimine de la lista las que están en conflicto grave ahora, como es la Comunidad de Madrid, y que lo lleve a otra, la que sea, ¿no? Y con independencia de que si en lugar del 20 hay que inaugurarlo el 27 o el día 14 de octubre, no pasa nada. Si el curso ya ha arrancado, es un acto oficial, puede demorarse. Bueno, eso veremos a ver si tiene encaje. Es difícil porque, claro, hay que ver algunas cuestiones como elementos de seguridad que no son fáciles, porque en la inauguración del curso escolar están también representantes de la Casa Real y, bueno, sabemos que no es sencillo, pero desde luego la propuesta es de lo más sensato. Es decir, no se puede aparentar normalidad. Mañana en la rueda de prensa del lunes vamos a presentar un listado. En el fondo vamos a tener la pila de hojas encima de la mesa, 800 y pico solicitudes, una por cada APA que está federada, que vamos a presentar en el registro de la Dirección de Área Territorial respectiva, y que le haremos también copia de cada una de ellas al Servicio de Inspección Educativa, con el objetivo de que esos datos que teóricamente son de dominio público o deberían serlo, pues no sean facilitados. Datos de escolarización, datos de qué número de alumnos tenemos, cuántos profesores, para de alguna forma poderlo también llevar a nuestro informe, pero no solo para poder llevar a nuestro informe y tratarlo y contrarrestar y comparar las cifras que ya tenemos de todo lo que nos haya llegado, sino para podérselo facilitar a asociaciones de padres y madres para que en sus centros educativos puedan trabajar con esos datos, porque son los principales afectados y son los que tienen, obviamente, que conocerlos en primera mano, ¿no? Como esto no suele ser habitual, nosotros vamos a hacer la petición de las 800 y pico APAs a las que representamos, una a una, para que nos respondan a todas y cada una de las solicitudes. Si luego no hubiera respuesta, pues ya veríamos lo que haríamos, ¿no? Y hay también otras actuaciones que vamos a anunciar en los próximos días y que ahora en la radio pues ya podemos, digamos que darlo como primicia, porque ¿a quién se lo vamos a dar mejor que a nuestra propia radio? Vamos a convocar a los padres y madres a una fiesta por la escuela pública el día 1 de octubre en el Retiro. Vamos a intentar quedar en esta primera ocasión para merendar todos juntos, para, bueno, charlar, comentar con nuestros hijos, haciendo actividades con ellos en el Parque del Retiro, y bueno, de ahí pues ya veremos a ver lo que surge también, ¿no? Es pasárnoslo bien una tarde en defensa de la escuela pública. Y también, y muy importante, el día 27 vamos a tener una nueva asamblea de padres y madres para recoger, bueno, ya la sensación con el curso empezado, con la primera huelga de 3 días realizada, y bueno, pues ver cómo está todo, cómo va la marcha del curso y qué nuevas iniciativas podemos consensuar entre todos para, bueno, pues intentar revertir esta situación. Por supuesto, está claro que vamos a seguir reuniéndonos con organizaciones, sindicatos y ojalá pudiéramos con la propia administración para hacerles entender que esto es un problema que tiene que tener una solución inmediata y que aquí quien tiene que liderar esta solución es la presidenta de la comunidad, puesto que su consejería de educación ha sido la que ha causado esta situación. La presidenta tiene una responsabilidad importantísima y tiene que solucionar los conflictos. Desde luego, nunca alimentarlos, como parece que ha ocurrido. Pero no entramos en eso ahora. Lo que queremos es que realice sus funciones y solucione los conflictos que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tienen. Y este es uno, quizás, de los más graves de los últimos años. Yo diría que desde que ella gobierna, el más grave que ha tenido.
Bueno, para finalizar, creo que están los medios de comunicación tratándoos muy bien, estáis permanentemente en medios de prensa, radio, televisión, y que por tanto el mensaje a los padres de la FAPA está llegando sin ningún tipo de problema. ¿Esto es una novedad en el tratamiento a la educación o no es así?
Bueno, en el inicio de curso sí que hay muchas veces pues diferentes temas que salen siempre, ¿no? Y bueno, pues durante el curso el tratamiento de la educación es relativo, pero bueno, al inicio de curso siempre nos llaman y opinamos sobre la situación, cómo vemos el arranque, etcétera, etcétera. Es verdad que este año, en este caso, lógicamente hay más petición de los medios. La FAPA está presente en muchos. Hoy domingo, por ejemplo, nos han hecho una entrevista en la cadena SER que ha salido en los informativos de las 2 de la tarde y seguramente habrán repetido después, con un tiempo de dedicación que no suele ser habitual en los medios, porque los medios normalmente te graban y después sacan un cortecito, y realmente esta vez no ha sido así. La entrevista se ha emitido entera y nosotros lo primero que queremos es agradecer, ¿no? Agradecerlo, pero no ha sido el único medio, es decir, hay muchos medios. Esta próxima semana vamos a ir a varios de ellos, que no mencionaré ahora por si acaso en el último momento esas intervenciones, pues por cuestiones de programación, tienen que desplazarse o incluso caerse. Pero estos días de atrás también hemos estado muchos, ¿eh? Hemos estado pues atendiendo prácticamente a todos los medios, incluso a medios que hasta ahora no se habían interesado por nuestra organización. La verdad es que el tratamiento de los medios en este momento sobre la educación es muy, muy importante. Están desplegando mucho, mucho sus recursos. Nos piden constantemente intervenciones, valoraciones. Es verdad que una de las preguntas del millón es si los padres y madres vamos a apoyar o no vamos a apoyar la huelga. Y la respuesta a esa pregunta del millón es la de siempre: nosotros haremos todo lo que podamos para intentar que no sea necesaria. Pero si la administración no da su brazo a torcer y nos lleva a ese escenario como única solución, pues a lo mejor tendremos que entender todos que es la única vía que nos queda, ¿no? No sería lo deseable, porque nuestros hijos y nuestras hijas van a ser perjudicados, pero desde luego sus derechos están por encima de 1, 2 o 3 días de clase, y si ese es el único escenario, pues tendremos que convivir con ello.
Bueno, pues hasta aquí las declaraciones de José Luis Pazos, presidente de la FAPA General de los Ríos. Hemos intentado escuchar, por ejemplo, una entrevista que le hicieron la semana pasada en la COPE. Es imposible localizarla o yo no he sido capaz. En fin, que en los medios ahora mismo hay una gran presencia de la opinión de los padres, pero nos interesa en este programa también la opinión de los profesores, y unos profesores un poco especiales por la responsabilidad que tienen son los directores, y para ello vamos a ponernos en contacto ahora mismo ya con una persona que los representa desde luego en la Comunidad de Madrid, con José Antonio Martínez Sánchez, que es presidente de ADIMAD. José Antonio, hola, bienvenido nuevamente a este programa y gracias por responder siempre afirmativamente a cualquier solicitud nuestra.
De nada, hombre, buenas tardes, Juan.
Bueno, pues mira, tenemos muchas cosas acumuladas sobre lo que es el principio de curso, pero nos gustaría, por un lado, hacer una mención a uno de los directores del Instituto La Paloma, Ángel Ledesma, que desgraciadamente al final del curso pasado, en plena vorágine de instrucciones y demás, pues falleció, ¿no? Que nos parece que, al menos por parte de las madres y los padres, lo mínimo es desde este medio, o desde, supongo que en el centro también, hacerle un homenaje, ¿no?
Pues me parece justo y me parece muy bien. La verdad es que es una cosa que no ha tenido mucha difusión, pero que a nosotros sí que nos afectó, porque Ángel, bueno, pues es, aparte de compañero, amigo y una persona muy 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 implicada y muy muy comprometida, sobre todo con la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo tuve la ocasión de hablar con él precisamente el mismo día que murió. Estaba muy mal, porque le habían recortado 40 profesores. Estuve hablando con él como a la 1:30 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, le invité a que viniese a la asamblea de directores, no tenía gana y tal. Dijo, bueno, si me invitas tú, yo voy. Y bueno, pues nada, por la tarde me avisaron que le había dado un infarto y que había fallecido. Bueno, pues imagínate el golpe, ¿no? El golpe que sufrimos, no solamente los sus compañeros de Paloma, ¿no?, que estaban en el territorio al día siguiente desolados, sino pues todo el mundo que le conocíamos y que, en fin, no diré yo que esta situación fue el detonante, ¿no?, pero vamos, que desde luego no facilitó o no ayudó a que Ángel estuviese mejor. Eso sí que parece claro, ¿no? Paloma es una familia y entonces, bueno, pues
centro muy grande, ¿no? Y su gestión, pero 40 profesores de pronto es...
Sí, es una barbaridad. Él me decía, yo esto lo dejo, yo aquí no puedo, ¿cómo le voy a decir a gente que lleva un montón de años que ahora no tengo plaza para él? En fin, bueno, pues lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado, ¿no? Es decir, te encuentras con situaciones que desde luego no te las podías imaginar, y sobre todo en el mes de julio, digamos, con, como yo he dicho siempre, ¿no?, con cuando los directores y los equipos directivos estamos en la más amplia soledad, ¿no?, porque, bueno, pues la gente termina el curso y se va unos días o tal, ¿no?, y es complicado, es complicado todo.
Bueno, pues yo creo que tus palabras sirven de homenaje, de recuerdo a este docente comprometido en la enseñanza, en la educación, en el desarrollo de niñas, niños y en un centro de esa magnitud, ¿no? El Instituto La Paloma es un gran referente en la educación, en la formación profesional de la Comunidad de Madrid, y desde luego pues era uno de los nombres de primera línea y se le echa de menos, sin duda.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues, a ver, José Antonio, queríamos, porque lo que te propusimos fue que nos contestaras a una serie de, a 10 mentiras que, según hemos encontrado en el equipo de la web del Partido Popular de Madrid, se estaban difundiendo sobre la educación. Pero antes de entrar en estas 10, hay una pregunta que me sorprende porque, bueno, lo he dicho al principio del programa, nos ha llegado de algún profesor la noticia de que en algún centro se han prohibido asambleas de profesores y asambleas de padres para evitar, pues, no sé, la información, supongo. ¿Es posible impedir desde la dirección de un centro el que haya una asamblea de profesores o que utilicen la fotocopiadora para informar a las familias de cuál es la situación?
No, son dos cosas distintas. La fotocopiadora es otra cosa. La fotocopiadora supone un gasto y entonces, bueno, ahí sí que habría... bueno, quiero decir, en mi centro los profesores lo que han hecho ha sido poner 5 euros cada uno y todo el asunto de, de carteles, cartelería y pues se ha pagado de ahí, ¿eh? Yo lo que no quería, claro, y ellos lo entienden perfectamente, es que digan que estamos utilizando recursos públicos, ¿eh? Para defender una cuestión que en cierta forma es privada, ¿no? O porque la pueden calificar de privada.
La defensa de lo público, casi.
Sí, somos más cuidadosos con lo público que muchos de los que después nos acusan de lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a lo primero, a lo de las reuniones, a mí la verdad es que me sorprende, ¿no? Es decir, yo creo que parece que en todo este movimiento, en toda esta... Bueno, pues estamos olvidando que estamos en un Estado de Derecho y que el título primero de la Constitución establece la libertad de reunión y de asociación y estas libertades que son estas libertades civiles es que son intocables. Entonces, bueno, pues el que un director de área prohíba una asamblea de padres con profesores, a mí me parece, desde luego, denunciable, ¿eh? Uh-huh. Porque el derecho de reunión está garantizado, siempre y cuando no se porten armas, no sé, ¿sabes? O sea,
claro,
pero vamos, es que este no es el caso, ¿no? Es decir, yo creo que el informar a la comunidad educativa de lo que está pasando en el instituto, bueno, pues, oye, al que no le guste, pues que no lo hubiera hecho. Eso, uh-huh, eso es así, ¿no? Vamos, es lo de matar al mensajero, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí desde luego no me lo han dicho, uh-huh, y si me lo dicen, desde luego sé perfectamente cómo responderle, decir, vaya, esto no es una cuestión administrativa, esto es una cuestión de derechos civiles y usted no me lo va a prohibir, desde luego.
Bueno, nos ha llegado algún nombre de un centro concretamente, pero parece que las quejas que han llegado, bueno, son comentarios que al no poder en este momento pues concretar, tampoco merece la pena seguir abundando en ellos.
Sí, también ha habido casos de que todos los carteles que se han puesto en la puerta de los institutos a la mañana siguiente han aparecido, uh-huh, han desaparecido, porque no, claro, es que estuviesen arrancados, sino que han desaparecido. Bueno, pues, uh-huh, esto es, en fin... Bueno. Un poco lo que nos toca vivir y la sociedad que vivimos, claro, que parece que algunos todavía no se han enterado que no estamos en el año 75 y que ya estamos en el 2011 y que tenemos ya un recorrido constitucional un poquito largo, ¿no?
Y en una época en la que la democracia participativa yo creo que se está reclamando de forma más activa, ¿no?
No, pero esto ya no es democracia participativa, esto son cosas que son de perogrullo, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, yo creo que lo que decía antes, ¿no? Las libertades civiles de reunirse, de hablar, de explicar, si a alguien no le gusta, oye, pues es que bueno, estamos en un Estado democrático. El que atente contra ese tipo de libertades, desde luego, habría que calificarlo de otra manera. Menos demócrata, desde luego, cualquier cosa.
Bueno, pues, José Antonio, vamos a pasar a estas 10 cuestiones que el Partido Popular, tenemos quizá, para que todo el mundo esté contextualizado, decir que la Junta Directiva de ADIDMAT, de esta Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad de Madrid, pidió la retirada de las instrucciones de inicio curso 2011-2012, ya el 26 de julio, y que incluso se pidió la dimisión de la consejera de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid, Lucía Cigar. Es decir, que evidentemente no hemos contactado con el Partido Popular, pero sí que hemos leído los desmentidos de su página web y queríamos repasarlos contigo. Dice el texto: el aumento de 18 a 20 en el número de horas lectivas de los profesores de secundaria ha abierto interrogantes sobre cómo afectará el cambio a la actividad docente. A continuación, 10 de las cuestiones más polémicas. Y comenzamos con la primera. Habrá despidos, dice el Partido Popular, que todos los interinos tienen contratos laborales por meses que finalizan en junio. En septiembre se vuelven a hacer las contrataciones necesarias. Podrá haber menos contrataciones, pero en ningún caso despidos.
Esto es una falacia. Es evidente que en la administración una persona que está contratada, claro, no se puede hablar formalmente de despido, pero vamos, si llevas trabajando 8 o 9 años y de pronto dice que no te renuevan el contrato, a mí me gustaría que cualquier persona dijera, bueno, ¿eso qué es? Es decir, cualquier amigo que tengamos que después de llevar 8 o 9 años no le renueven el contrato, ¿qué es lo que te va a decir? Pues que me han despedido, vamos, claro, o sea, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, es una cuestión meramente semántica que yo creo que es con perdón, pues cogerlo con papel de fumar, ¿no?
Yo además recuerdo que el curso pasado nos encontramos con que las vacaciones no se les pagaba a estas personas, sí. y justo además coincidió con una campaña para que la imagen del profesor fuera pues más estimada, sí. ¿No? Es casi también una contradicción.
Sí, bueno, esto ya digo que yo creo que esto es una, bueno, pues decir, vamos a sacar aquí el argumentario, ¿no? Y bueno, pues el argumentario que después, lo peor es que machaconamente se repite desde todos los sitios, pues bueno, dice esto que desde luego es una solemne majadería, pero bueno.
Segundo punto, entre comillas, se va a echar a 3.200 interinos y argumentan, el curso 2010-2011 solo había 1.700 interinos en educación secundaria, por lo que es matemáticamente imposible echar a 3.200.
Esto también es para reírse, ¿no? Quizá habría que preguntarle a quien ha escrito esto que por qué en el mes de julio había 1.300 profesores, no interinos, sino profesores funcionarios, que no tenían destino. Uh-huh. Es decir, que si no se les coloca, y todavía queda gente sin colocar, van a estar en casa trabajando sin cobrar, digo, mejor dicho, sin trabajar y cobrando. Pues sí, las cuentas son muy fáciles. Nosotros dijimos que había una pérdida en secundaria y formación profesional, sin tener todavía datos de otras enseñanzas, había una pérdida de 2.300 profesores. Ese dato nunca nadie nos lo ha podido desmentir, porque además es un dato que contrastamos con la propia consejería. Entonces, si había 1.700 interinos, desde luego lo que está claro, nosotros lo que dijimos es que esos 1.700 interinos no iban a trabajar, uh-huh. Y desde luego ahí teníamos, en julio había 1.300 profesores que ahora a fecha de hoy creo que son 700 o 600, porque los están intentando colocar como sea, porque uh-huh. Claro, se les desmonta un poco el argumento de que esto es para ahorrar, pues claro, si tienes a 700 profesores cobrando y sin trabajar, que alguien me diga dónde está el ahorro,
Claro, estás desperdiciando los recursos, en este caso humanos.
No, vamos a ver, si es que esto no es como se está contando, es decir, en nuestras noticias absolutamente contrastadas por fuentes de la propia consejería, claro, no puedo revelar porque si no, a lo mejor los fusilan o los echan a la calle, es que aquí lo que se dijo es vamos a ahorrar tanto, poner en marcha el mecanismo para que ahorremos tanto. Y entonces, como yo digo, pues se pasaron de frenada, y al pasarse de frenada, pues han encontrado que aparte de los interinos que ninguno va a trabajar, había 1.300 en el mes de julio profesores, o sea, funcionarios, que tampoco tenían trabajo. Y entonces ahora, claro, se han dado cuenta de que eso contradice absolutamente lo que puede ser su discurso de ahorro, ¿no? Porque si tienes a profesores que están cobrando y los tienes en casa, pues claro, esto la opinión pública no lo entendería jamás.
Bueno, pues vamos al tercer punto. Hay más alumnos en la ESO y el argumentario es el alumnado de educación secundaria obligatoria en la pública ha perdido 22.605 alumnos en los últimos 12 años, un 15,8%.
Sí, claro. Lo que habría que preguntarle es por qué precisamente en los últimos 12 años se han perdido este número de alumnos cuando en toda España el porcentaje de la pública en general ha aumentado. Y lo que sí es verdad es que, aunque se hayan perdido esos alumnos, que yo no tengo los datos como para poderlo decir, lo que sí es cierto es que los alumnos que nosotros estamos escolarizando en la secundaria son los alumnos, o mejor dicho, y esto lo sabe todo el mundo, en la secundaria estamos escolarizando a aquel tipo de alumnado, digamos que presenta unas mayores carencias y que necesita una atención especial. Y eso es que no se trata solamente de números, es decir, tú cuando tienes dos centros que puedan tener los mismos alumnos, pues hay centros que tienen que tener más profesores y centros que tienen que tener menos. ¿Por qué? Porque claro, el tipo de alumnado es esencialmente distinto. Y claro, pues ya digo que yo es que estos argumentarios me hacen mucha gracia, ¿no? Porque parecen hechos de laboratorio, ¿no? Vamos a ver cómo sacamos esto y ya pues ponemos lo que haga falta poner.
casi incluso, si es verdad que en determinadas zonas la escuela pública, los centros de secundaria públicos han tenido que de algún modo especializarse más en un tipo de población, en tanto otros centros a los que se les ha dado prioridad, recursos, terrenos y más y más y más, pues han tenido algo selecto y demás, pues tendría que aumentar el número de profesores, dado que es necesario que por equidad, por dar igualdad de oportunidades, este tipo de alumnos de centros de determinados, no todos, centros de públicos, pues tengan que tener un mayor refuerzo, ¿no?
Sí, sí. De todas maneras, hablar de equidad en el sistema público madrileño es un sarcasmo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que el sistema público madrileño políticamente está orientado hacia la excelencia, ¿eh?
Sí.
Entre comillas, ¿eh? Y la excelencia no es excelencia para todos, sino excelencia para unos pocos, ¿eh? Esto yo creo que está meridianamente claro, ¿eh?
Bien, pues anoto excelencia para después entrar en esa reflexión, porque vamos al punto cuarto. Los profesores impartirán asignaturas distintas a su especialidad. Esta es la mentira que señalan, y el argumento es que los profesores seguirán impartiendo las asignaturas que permite la normativa estatal según su especialidad. No darán ninguna materia para la que no tengan preparación.
Bueno, esto no es cierto, y se puede comprobar simplemente yendo a los institutos, ¿eh? Una cosa es que un profesor, este año lo que ha prevalecido, como yo digo, es el medio profesor, el cuarto de profesor, y no nos han puesto el cuarto y mitad, pues porque no sabíamos cómo. Sí, no, es cierto, ¿no? Me río por no llorar, ¿no? Pero es decir, cuando aquí hay una cosa. Lo que pasa es que es una cuestión un poco técnica que voy a intentar explicarla lo más sencillamente posible, ¿no? Cuando tú tienes todo calculado a un número de horas, ¿eh? Es decir, las plantillas, que es el número de profesores fijos en los centros, todo lo tienes calculado a un número de 18 horas, ¿eh? Cuando tú subes a 20 horas, ¿eh? Digamos que el entramado matemático del cálculo se cambia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quedan restos por ahí, o sea, mientras que si tú lo tenías cuadrado antes a 18, pues ahora quedan restos, ¿no? Entonces, esos restos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues normalmente se oferta a gente que, claro, a profesores que quieren trabajar, y claro, pues, oye, pues es que tú eres de historia, pero tienes que dar 3 horas de lengua. Oye, pues mira, yo con tal de trabajar doy 3 horas de lengua.
Claro.
Y es que eso es así. O, por ejemplo, lo que ocurre es que en el caso de los idiomas, yo en el instituto, en un instituto cercano al mío, hay una profesora de historia que está dando francés, ¿eh? Y bueno, pues yo dudo mucho de la... No dudo de su buena voluntad, pero sí que dudo de su cualificación para dar un idioma, ¿eh?
Claro.
Pero vamos, eso es así. Entonces, pues como va, está pasando y va a seguir pasando. Precisamente, ¿por qué? Porque todo el cálculo del profesorado está hecho sobre un número de horas, y ahora se ha cambiado y ya está.
Bueno, pues una de las mentiras: se van a eliminar las tutorías. Lo que se afirma en este escrito del Partido Popular, de la web del Partido Popular de Madrid, es que las tutorías se van a mantener, con la novedad de que a partir de este curso, además de las tutorías de grupo, toda la clase junta, habrá tutorías personales de cada alumno con su profesor tutor al menos una vez por trimestre.
Bueno, esto fue nuestra principal lucha en el mes de julio, que al final conseguimos que se... Porque las instrucciones eran en ese punto eran ilegales, ¿no? Porque contradecían una orden de la consejería, y la orden tiene mayor rango administrativo que la instrucción, que no tiene ninguno prácticamente. Y entonces al final sí que salió una orden de la consejería diciendo que decir, no lo rectificaban del todo, pero sí diciendo que la hora de tutoría grupal se consideraba lectiva y que se podía dedicar... o sea, se podía tener una hora de tutoría o bien refuerzo de lengua y matemáticas e idioma, ¿eh? Lo que ha ocurrido es que cuando esto nos obligó a modificar los cupos de profesores, ¿eh? y claro, pues pedir profesores de lengua, matemáticas e inglés, en lugar de repartir esas horas de tutoría pues por todos los departamentos. Pero bueno, después lo hemos intentado arreglar. Yo pienso que la mayoría de los institutos que han podido poner tutoría la han puesto, ¿eh? Pero lo de la tutoría personal, eso es un sarcasmo también, porque todo el mundo hacía tutoría personal, ¿eh?
Hay la obligación de al menos una vez al trimestre...
Sí, Sí, pero bueno, si nos ponemos a contar el número de minutos que hay que dedicar una vez al trimestre, bueno, de verdad es que es de risa, ¿eh? Es un poco de risa. La tutoría individual es que cuando tú tienes un problema con un alumno, tengas o no la tengas, tienes una hora ahí que tú lo atiendes y le llamas al alumno, porque no lo que nosotros estábamos hablando era de la tutoría grupal, que nos parecía fundamental para lo que es todo el tema de convivencia y el tema de la transversalidad del currículum en la secundaria.
Pero esta se mantiene, aunque no de forma lectiva, y por tanto no es obligatorio ir, ¿verdad?
No.
Ya no es obligatorio ir a la tutoría como estaba siendo.
Sí, a la tutoría grupal, sí, por supuesto.
Vale.
Sí. Está al final una orden de 28 de julio, que se salió en el boletín del 29, ya te permite que la tutoría, quiero decir que yo por ejemplo tengo en secundaria tutores que van a tener una hora de tutoría con sus alumnos, que era lo que teníamos antes.
Bueno, pues pasamos al sexto punto. Los profesores no tendrán tiempo para preparar sus clases. Esta es una de las mentiras que denuncia esta web del Partido Popular. Los profesores, en lo que explica, los profesores impartirán 20 horas lectivas en el instituto de media 4 al día. El resto de su jornada, dentro o fuera del instituto, pueden dedicarla a preparar las clases.
Vamos a ver. Nunca se ha dicho que no tendrán tiempo para preparar las clases los profesores. Lo que se ha dicho es que cuanto más carga lectiva tengan, pues menos van a tener tiempo pues para otro tipo de actividades, como pueden ser las actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Y ya la guinda de esto ha sido que la Comunidad de Madrid, que fija en 20 el número de periodos lectivos, se refiere a la orden del Ministerio del año 96 para decir que el profesorado que tenga 20 horas lectivas hay que compensarles con dos horas, es decir, que tendrían dos horas menos. Con lo cual, el problema viene fundamentalmente en la organización de los centros. Bueno, incluso hay una sentencia del Contencioso Administrativo de Madrid, de una sala, no sé si la 28, la 38, que dice que en lugar de compensarles con una hora, hay que compensarles con dos. Entonces, el profesor que, por ejemplo, tuviese 21 horas de clase, como se ha pasado en tres, pues resulta que entonces 21 y 6, 27 tendría su jornada cubierta. Es decir, esto es una consecuencia pues de lo que yo llamo la chapuza de estas instrucciones, ¿no? Que han tocado unas cositas y después el resto lo remiten a la normativa estatal. No sé si con ánimo de echarle la culpa también a Zapatero de esto, porque claro, es muy recurrente, y la verdad es que las instrucciones son, desde el punto de vista organizativo, pues muy malas, porque ya te he dicho antes que están pensadas pues para recortar y justificar el recorte y ya está.
Pues sí, vamos a seguir con esto, porque de esto hemos tenido algún dato este fin de semana en la FAPA. Hay menos profes, es una de las mentiras que corren, hay menos profes en primaria. Y el argumento es que el número de maestros en colegios públicos de educación infantil y primaria aumenta en 110 en este curso, 2011-2012, con respecto al pasado. Hay un aumento de esto, aunque en el informe que hemos visto hoy, de lo que ha recogido este fin de semana la FAPA, parece que hay una pérdida de 475 maestros, profesores.
Sí, yo no tengo los datos, he mirado los de la FAPA, pero esto es como también cuando salieron diciendo que los docentes españoles eran los que menos horas trabajaban de Europa. Yo he estado, según el informe de la OCDE que presentó el Ministerio la semana pasada, yo lo estaba mirando y precisamente dice lo contrario. Entonces, bueno, pues es que no hay comentario que hacer, ¿no?
No hay comentario, efectivamente. Este juego de cifras. Bueno, pues la octava de las mentiras que denuncia esta página del equipo de web del Partido Popular de Madrid, dice, la mentira es que cuando se dice no habrá prácticas de laboratorio, ni desdobles, ni refuerzos. Y realmente el argumento contra esa mentira que denuncian es que el aumento de las 18 a 20 horas mensuales lectivas no supone merma de recursos ni va a afectar a la calidad de la enseñanza, según fuentes de la Comunidad de Madrid. Los inspectores garantizarán que los horarios están bien elaborados para atender todas las medidas de apoyo necesarias para los alumnos.
Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Es evidente que va a haber, que hay merma de recursos, diga lo que diga el argumentario, Por ejemplo, en tercero de secundaria, pues no hay desdobles de laboratorio de física, o en cuarto, o Es decir, todos los desdobles y refuerzos que se pueden poner, que no se pueden poner todos, pues va a estar en el primer ciclo de secundaria, cuando antes los centros tenían una autonomía, para decir, bueno, pues yo he tenido malos resultados en tercero de secundaria en matemáticas, pues voy a poner los desdobles de matemáticas en tercero y cosas de estas, ¿no? Entonces sí que hay una disminución de lo que son las horas de apoyo de grupos flexibles, etcétera, etcétera, y lo peor es que ahora están intentando que, para desmentir esto, bueno, pues regalándonos profesores, ¿no?, con los horarios hechos ya, lo cual supone una desconsideración hacia la gente que llevamos 15 días trabajando mañana, tarde, noche, sábados, domingos y festivos,
Es decir, que tenéis que, ahora, para que no se diga que ha habido recortes, os están enviando claro, un profesor más, con lo que tenéis que rehacer todo y empezar otra vez.
Sí, uno o dos más, porque, bueno, va un poco en la línea de lo que antes te decía de los 800 o 700 profesores con funcionarios que están en casa cobrando y sin trabajar, claro.
O sea, que es una falta de planificación, que además en el arranque de las clases estará siendo complicadísimo.
No, la falta de planificación es evidente. Vamos a ver, yo hablo mucho con los responsables de la consejería, bueno, no en los niveles de la consejera y estos sitios, sino sus directores generales y tal, y bueno, ellos tenían hecho una planificación del curso que empezaron a hacerla en el mes de febrero, Y entonces con las instrucciones estas toda esa planificación ha saltado por los aires, claro.
Ah, bueno, o sea que, claro, se ha dinamitado no solo todo, los centros, todo, sino desde las direcciones del área, etcétera, etcétera.
Sí, todo lo que es. Hombre, no te lo va a decir nadie porque... pero es evidente, es decir, es un trabajo de muchos meses, planificar un curso es un trabajo de muchos meses, y bueno, ellos conocieron la instrucción, si nosotros la conocimos el día 5, pues es el día 4. O sea que...
Posiblemente se haya gestado a partir de los resultados electorales de mayo pasado,
¿no? Ya, pero se podía haber hecho de otra manera y estaríamos en otras circunstancias. Y después otro asunto es que eso de los inspectores garantizarán que los horarios están bien elaborados, nos parece, una especie de insulto a los equipos directivos, ¿no? Es decir, nosotros somos los que hacemos los horarios y los hacemos de acuerdo con la normativa que nos están dando. Lo que sí que hay que denunciar es que no sé si es que alguien tiene miedo a que después se presenten recursos o cosas de estas, ¿no? La normativa que nos está llegando es toda oral.
No quieren dejar ninguna prueba por escrito
aquello de que no quiero dejar huella, ¿no? Entonces, estamos llegando a situaciones tan kafkianas como que te llama un inspector y te dice, oye, te voy a dar unas instrucciones, apúntalas. ¿Cómo que las apunte? Las tendrás que mandar por escrito, ¿no? No, pero es que me lo han prohibido.
Claro, sí, lógico.
Eso se genera una inseguridad jurídica entre los profesores, entre los directores, y entre padres y alumnos y entre todo el mundo, que yo creo que no lleva a ningún fin,
Sí, la lógica, me refería a otro tipo de lógica, que bueno, pues estamos ya casi en los últimos minutos, nos quedan dos argumentos, dos falacias, dos mentiras que denuncia el equipo web del PP, del Partido Popular de Madrid, y la novena es que aumentará el fracaso escolar. Para ello arguyen que la comunidad tiene una ratio de 9,7 alumnos por profesor, mientras que los países con menos fracaso escolar y que lideran los rankings de educación tienen una ratio mayor de alumnos por profesor: Corea 18,4, Finlandia 13,2, Nueva Zelanda 14,8, Japón 13,3, Australia 12,3 y Países Bajos 15,8.
Sí, pero esto es como decir que el fracaso escolar depende exclusivamente de la ratio de alumnos por profesor. Y esto no es cierto.
Claro.
Depende de muchos más factores, Y después, de todas formas, yo los datos que da siempre la Consejería de Educación los pongo entre comillas, ¿no? Porque normalmente suelen sesgarse hacia sus intereses, No lo he podido contrastar porque en estos días de trabajo, bueno, pues... está uno trabajando más que mirando, y sobre todo por una cuestión, digamos, de tipo psicológico, ¿no? Es decir, no te puedes poner a estar desmintiendo la evidencia, porque es que al final, ¿qué vas a hacer?
Bueno, en realidad yo creo que el primer argumento, es decir, el resultado del abandono, porque yo creo que muchas veces se habla de fracaso escolar cuando se abandona, no cuando ocurre otro... Es decir, que a veces no es un fracaso escolar, es no está directamente ligado al es mi opinión, ¿no? Al número de alumnos por profesor. Yo creo que los temas de equidad están detrás y en cierta medida pues habrá zonas en las que una ratio muy alta no suponga nada porque hay una pues un alumnado homogéneo, en tanto quizá otras se necesite pues bueno que haya un, claro, una mayor un grupos sí, más desdobles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estoy José Antonio, estoy empezando a ver que el siguiente programa entra con mucho ruido, es de rock y nos falta el último argumento, el décimo, que dice que estas medidas son un ataque a la educación pública para favorecer a la privada, y dice que los profesores de educación privada y concertada trabajan muchas más horas que los docentes de la pública con un sueldo igual o menor.
Es que no entiendo el argumentario. Aquí sí que no entiendo el argumentario, ¿no? Porque bueno, esto es una opinión de, pero vamos, se puede. Lo que no entiendo es por qué dicen que la respuesta a esto es que trabajan más horas con un sueldo igual o menor.
Enfrentar dos sistemas.
Yo he trabajado en la concertada y desde luego yo creo que me vine a la pública porque pensaba que iba a estar mucho mejor, ¿eh?, y que la calidad de mi trabajo podía ser también mucho mejor, pero eso no quiere decir que no tiene nada que ver con que trabajen más horas y que tengan un sueldo igual o menor. Y además es que curiosamente han intentado enfrentar a los profesores de la pública con la concertada. Yo siempre a mis amigos de la concertada les digo, fijaros una cosa, y es que las horas de la pública y la retribución de la pública, de los cuales ellos tampoco están tan lejos, es un poco el referente de vuestras conquistas, ¿no?, de vuestra lucha sindical, porque siempre ellos están diciendo que quieren la equiparación con la enseñanza pública, pues será por algo, ¿no?
Yo no sé si tendrá alguna relación con esta noticia aparecida en la web de ACADE, que transmite al gobierno madrileño la problemática que afecta a la educación totalmente privada en la Comunidad de Madrid, y a lo mejor el enfrentamiento entre lo público y lo privado después pueda llevar a esta solicitud de priorizar, bueno, de dar vía al cheque escolar, ¿no?
Claro, si es que estos son políticas antiguas, que ya las políticas de la Comunidad de Madrid que ya se implementaron en su momento en la Inglaterra de la Thatcher y en otros sitios, y al final llega a sistemas eso, excelentes para unos cuantos y nefastos para el resto. Es decir, unos sistemas que no se caracterizan precisamente por su equidad. Claro, cuando la educación se prioriza una de las dos, malo, ¿eh?
Bueno, pues José Antonio, hemos llegado definitivamente al final de nuestro tiempo. Te agradecemos enormemente todo este tiempo, todas estas explicaciones, todo este acercamiento al inicio del curso. Te queríamos preguntar por la semana que entra, pero ya no podemos, está publicado en infinidad de sitios, que se acerquen las familias a los centros, que pregunten, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, nos vamos a despedir con una cosa que he encontrado, que no tiene nada que ver con la secundaria, es Baby Radio, un nuevo invento, y acabo de conectar directamente con esta radio, que nos sirva de despedida del programa, y ojalá este conflicto no llegue a las huelgas, se frene, haya cordura, porque lo que nos interesa a todas y a todos es que la educación vaya con normalidad, ¿verdad?
Pues sí, evidentemente, yo creo que esta situación no beneficia a nadie, ni siquiera a la propia Comunidad de Madrid, ¿eh?
Bueno, pues un abrazo y hasta pronto. Gracias, bueno, José Antonio.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adiós. Bueno, pues con esta conexión a radio, a Baby Radio en directo, nos vamos a despedir, y bueno, la próxima semana volveremos otra vez con el inicio del curso. Habíamos dicho que íbamos a contactar con el tema de las camisetas verdes. No da tiempo, Fede, la próxima semana, ¿vale? Pues lo sentimos, un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.